monte. A primera vista podría pensar que está en una tarde tranquila de verano, con el fresquito de la sierra. Las persianas están medio bajadas para dejar pasar algo de aire. En las puertas se ven sillas de plástico, algún perro que busca sombra. Basta con caminar unos metros y pararse a hablar con la gente para notar que aquí ha pasado algo muy gordo. El ambiente no es el de siempre. Todavía se percibe el olor a quemado, a brasas, el polvo de la ceniza. Hay ramas apiladas en las cunetas, huertas a medio limpiar, conversaciones que cambian de tono hasta lágrimas cuando aparece la palabra incendio.
Da miedo, da mucho miedo el humo, ver las llamas por la noche y ver que tú no te puedes ni acercar. Entonces estabas un poco atados de pies y manos viendo cómo se acercan las llamas y tú no puedes hacer absolutamente nada.
Cuando hablo con Antonio me cuenta que nunca había visto una cosa igual. Otro vecino habla de la prisa por meter cuatro cosas en una bolsa. Otro recuerda la ceniza cayendo como si fuera nieve. Y es que recorrer estas calles después de un incendio forestal no es como venir de visita un domingo cualquiera. Aquí lo que se ha vivido se nota todavía en las conversaciones y en la forma de mirar al monte.
Con rabia, con miedo y arreé haciendo las maletas. Mi marido se fue a hacer pan esa noche y cuando terminó se fue a cambiar vacas y ellos cambiaron las vacas, se presentaron 20 personas para ayudarle. La verdad, el pueblo se junta y hace lo que sea.
Los incendios en Extremadura no son una excepción. Cada verano la región sufre decenas de fuegos que se reparten por las Urdes, Monfragüe, la Sierra de Gata. En los últimos 10 años la provincia de Cáceres ha sido la más castigada de la comunidad. Y no hablamos solo de hectáreas arrasadas, hablamos de cultivos arruinados, de ganado perdido, de familias que ven en peligro la única fuente de ingresos que les queda. Y lo peor, nos dicen por aquí, es que todo se veía venir.
Pero el verlo tan cerca impone, impone. Yo te lo digo en serio. Yo la noche que ocurrió lo estuve viendo desde mi casa a hacer la maleta que nos vamos a tener que ir. Que baja con mucha violencia el fuego. Es que ya veían que la cosa no pintaba bien.
Da igual en qué esquina del pueblo te pares, la gente habla de lo de siempre hasta que el incendio aparece y te aseguro que casi siempre aparece. En la carnicería, por ejemplo, en el banco de la plaza, en la panadería, es el tema de todas las conversaciones. Rubén nos abre su panadería, todavía con la persiana medio levantada y el horno encendido. El panadero de Gargantilla y de media comarca sigue amasando como cada mañana, pero las conversaciones con los clientes han cambiado. Al poco de estar con él, nos ofrece subir en su camioneta de reparto, una camioneta verde, la misma con la que recorre todos los pueblos, y nos lleva hasta la cima del monte.
Estamos en una zona que llaman el Sillarejo. Entonces, pues, estamos en una zona donde el fuego ha golpeado con tanta fuerza que no lo ha quemado, lo ha calcinado. Las temperaturas aquí probablemente fueran superiores a los 800, 900 grados y no ha quedado ni vida de árboles, ni vida. No han quedado ni hormigas. Esto está totalmente machacado.
¿Cómo me podías describir? No sé si fue el miedo aquellas noches, porque veías que el viento iba para el pueblo.
Bueno, fueron momentos difíciles. Todavía se me ponen los pelos de punta pensar de la cantidad de mayores que tenemos en Gargantilla y cómo y de qué manera íbamos a actuar, porque todo se pasó tan rápido que las llamas, cuando veíamos que las llamas seguían avanzando, el aire era muy fuerte y apretaba sobre el pueblo. Entonces nos vimos un poco quizás en tierra de nadie, no saber cómo íbamos a escapar, cómo íbamos a poder salvar en principio las vidas humanas y después, pues bueno, intentar hacer frente a este incendio, ¿no? En la sierra es muy difícil hacer frente porque está todo lleno de mierda, debido a mierda me refiero a que hay muchas escobas, hay muchos arbustos pequeños y esto es debido a que se ha ido abandonando un poco el mundo rural gracias a las políticas agresivas que hemos tenido, apretando a los ganaderos, apretando a los agricultores, y son las consecuencias de año tras año de las sinrazones, de la falta de apoyo y quizás del apriete de las administraciones, tanto centrales como autonómicas, que no nos dejan trabajar en condiciones.
Me comentábamos, según subíamos a este pico, me decías antes, José Rubén, que la clave, la mar del cordero, es la despoblación.
Tenemos un problema, se llama despoblación, donde todos los jóvenes, pues bueno, tienden a irse a las grandes urbes porque creen que allí hay una vida mejor. Yo estoy totalmente en contra de ese, de esa manera de pensar, porque creo que tenemos una vida aquí muy diferente, muy relajada, no tenemos estrés y trabajamos, bueno, pues con más tranquilidad y con más libertad que se pueda trabajar en una ciudad. El problema aquí es que se nos están creando cada vez más barreras con fines de que la gente, para mi manera de pensar, que la gente vaya abandonando poco a poco el mundo rural, y creo que estamos en el camino equivocado. Y bueno, las soluciones, por mi parte, tengo algunas, pero que claro, que las administraciones desde los despachos no pueden dar fe de la manera de pensar que yo tengo y de cómo resistiríamos a esta...
Cuando hablas de las administraciones, hablas de todas.
Sí, hablo de todas en general, porque estamos en una política abrasiva desde la Unión Europea, con la famosa Agenda 2030, que no nos soluciona absolutamente nada. Lo único que nos hace es que pone... pagar, poner trabas y poner problemas que no nos llevan a ninguna parte. ¿Qué buscaría? Bueno, pues que se dieran cuenta que el mundo rural es fundamental para la existencia de la agricultura, para la existencia de la ganadería, y claro, si tenemos muchas trabas, pues verdaderamente no podremos llegar al objetivo de resistir.
Hablando de ganadería, me estabais explicando la diferencia que hay entre una parte de la montaña donde había pastoreo y otra parte en la que no. ¿Cuál es?
Cuando hay pastoreo de ganado menú, que llamamos a la cabra y a la oveja, pues bueno, van recortando los brotes de tanto de las zarzas como de las escobas, y nos encontramos con que ese tipo de animales aquí se ha extinguido. Entonces, bueno, pues el problema, pues, se agrava porque el monte bajo se convierte en una auténtica pólvora para los incendios.
Sinceramente, cuando estás ahí arriba y ves un paisaje completamente negro, cubos de basura derretidos, buitres sobrevolando los cadáveres de algún caballo, alguna cabeza de ganado, cristales rotos, impone. De pronto, Óscar, un vecino de la zona, nos comenta que a pocos minutos hay una plantación de cerezos, pero antes nos paramos a hablar con él. Óscar, aquella manchita verde que parece un milagro, no sé cuántos metros cuadrados serán, en mitad de todo este monte completamente negro, ¿aquello qué es?
Pues mira, esos son abedules, ¿sabes? Se supone que eso, concretamente, evidentemente esos pies no, pero esos existían cuando los dinosaurios. Es un bosque relístico del terciario que quedó ahí aislado, ¿sabes? Y digamos, lleva aquí, evidentemente, desde entonces. Concretamente se llama Betula celtibérica, el nombre científico. Pero bueno, que ya digo, eso existe antes muchos años que el hombre, muchos.
¿Y por qué se supone que se ha salvado?
Pues evidentemente porque es una zona húmeda. Eso solo vive, si te estás fijando, en los arroyos perennes que tienen agua en verano. Entonces, como es una zona, digamos, tiene agua, ha sobrevivido al incendio, sí.
Impresionante. Y otra cosa, estoy viendo por aquella cuerda unas aves, que son buitres.
Sí, esos son buitres leonados, y están por ahí merodeando porque en la otra zona, digamos, en la otra ladera hay un prado alpino que se llama Los Rejos de la Cabrera, unos 1.700 metros de altitud, y ahí estaban por ahí pastoreando y los pilló el fuego, ¿sabes? Y claro, ahí hubo...
Que había caballos.
Efectivamente, había varios caballos y los pilló allí, son 7 u 8, creo, y están muertos allí. Es lo que los pilló el fuego y los calcinó, y claro, los buitres huelen la carne y están buscando comida y ya está.
Decidimos poner rumbo a los huertos y plantaciones que se han visto afectadas, y lo que se comentaba en la plaza se confirma en lo alto del monte. Donde antes había sombra, frutos rojos, ahora se quedan troncos partidos de color negro, literalmente teas completamente abrasadas. Allí conocemos a Juan Mari, que lleva cuidando de sus cerezos más de 20 años. 2 décadas de trabajo que se consumen en segundos. De pronto, cuando te quieres dar cuenta, las botas se te han llenado de ceniza y empiezas a tener la garganta seca. Juan Mari García es de aquí, de Gargantilla, al norte de Cáceres, y vive prácticamente de, de sus cerezos. Bueno, vivía. ¿Qué tal, Juan Mario? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches.
Cuéntame, porque he oído, o me contaba aquí la gente del pueblo, que esos campos, esas plantaciones, esas fincas con cerezos fueron auténticos salvafuegos. ¿Qué pasó?
Sí, la verdad es que el fuego, una vez que inició desde el puerto de Honduras hacia abajo, pues la verdad es que es todo sierra, sierra que ya no pasta el ganado porque hay muy pocas vacas, cabras ninguna, ovejas tampoco, y hay mucha maleza. Y cierto que los primeros cerezos, yo por la parte de la Sorona, que es la primera finca, pues sí que es cierto que sirvieron un poco como de corte para el incendio, que bueno, que por desgracia pues me quemó parte de los cerezos.
¿Cuántos cerezos tenías y cuántos te han quedado?
Bueno, pues yo en esa finca calculo que tengo sobre unos 400, y hace dos días fui a hacer una estimación y se me han quemado como 200, 195, 200, que los ha quemado el fuego.
¿Y ahora qué?
Pues no sé, el caso es que las administraciones, he oído que nos iban a dar una ayuda, no creo mucho, pero bueno, está por ver.
¿Esos cerezos son recuperables? ¿Esa plantación es recuperable?
No, tú cuentas que los cerezos los puse yo hace 20 años. Esos cerezos tienen 20 años. Este año ha sido un año muy productivo, un buen año que llamamos nosotros de cereza. Yo un cerezo, para que te hagas la idea, un cerezo de los que se han quemado, la mayoría tienen 20 años, 15, pueden dar una producción de 50 kilos de media. Habrá años que más, habrá años que menos, te lo doy 50 kilillos. Pues si le pones a 2 euros... te puede hacer una idea del dinero que es, y evidentemente yo esos cerezos ya no los puedo recuperar, los tengo que cortar y hacer una plantación nueva.
¿Y esperar cuántos años a que te empiece a dar?
Evidentemente mínimo 7-8 años para que empiecen a dar algo.
¿Y cuál es el secreto de que esa finca haya sido cortafuegos? ¿Porque estaba cuidada?
Evidentemente yo la tengo desbrozada porque a mí me interesa. Claro, la sierra estaba totalmente llena de pasto. Entonces, al llegar a mi finca o a otras muchas fincas que hay de los vecinos del pueblo, pues como las tenemos desbrozadas, sirven de cortafuego. Pero claro, en la sierra, como no dejan, cada vez menos, no dejan hacer mucha limpieza, no dejan cortar árboles, pues está como está.
¿No dejan? ¿Quiénes?
Pues no sé, las administraciones, no sé realmente quién será quien tengan las competencias, pero nos ponen muchas pegas a la hora de cortar árboles, de limpiar, de bueno, hacer las cosas que se hacían antes. 60 años de abandono de la sierra, desde que se fueron las cabras y las ovejas.
A ver cómo te lo pregunto. Tras esos 60 años, ¿te sorprende lo que ha pasado? ¿O los paisanos aquí decíais, esto se veía venir?
Vamos a ver, me sorprende porque a mí me hacen jurar mil veces lo que iba a hacer fuego y siempre hubiera dicho lo contrario. Porque yo pensaba que lo hemos visto más veces. El fuego se iba a ir por la cuerda y a lo mejor iba a ir al Valle del Jerte, pero no iba a venir hacia abajo como ha venido. Yo creo que a nadie que le preguntes aquí te va a decir que lo que hubiera hecho el fuego esa noche. Porque se comió la sierra en 4 horas. 4 horas se la comió. Pero es lo que te digo, yo se veía venir. Sí, por la mierda que tiene, por el abandono que tiene la sierra, porque está totalmente llena de maleza. Sabía venir que el día, lo hablaba muchas veces, yo, mi padre, que tiene 84 años, siempre me decía, hijo, el día que se meta un fuego aquí, se va a quemar todo. Y al final ha tenido casi razón.
Al final, los lugareños y los viejos siempre aciertan.
Por supuesto, eso no lo dude. Las cosas tradicionales que se hacían entonces, pues tú cuentas que mi padre, como te he dicho, tiene 84 años, tuvo cabra. Y bueno, que yo de pequeño también estaba con él. Y la sierra no estaba así, ni mucho menos estaba limpita, como debería estar.
¿Qué pedirías a quien corresponda? Me da igual el gobierno central, el autonómico, la Unión Europea, ¿qué?
Yo lo que pediría es que me hace mucha gracia cuando vienen las elecciones, que hablan mucho de la España vaciada. Se enfocan mucho en las elecciones, pero una vez que pasan las elecciones, aquí no mira nadie. Nosotros estamos de la mano de Dios, nunca hemos tenido ayuda de nada. No sé si ahora quizás nos ayuden algo con esta desgracia, pero vamos, no espero mucho.
Mira, nosotros hemos estado en la Dana de Valencia en este último año, yo por lo menos 3 o 4 veces. Y lo que me decían los valencianos siempre era lo mismo. Cuando nos íbamos nos decían, no nos olvidéis. Lo decían los periodistas. ¿Estás de acuerdo?
No, por supuesto, sí, sí te lo he visto, te lo he visto decir, sí. Y es cierto que, bueno, esto ahora van a ser 15 días, que toda la gente Se preocupa de nosotros, pero después que pase un mes, nadie se va a acordar de nosotros.
¿Qué te apuestas a que nosotros sí?
Bueno, vale, pues me alegro.
Te preguntaremos por cómo va la cosecha el año que viene y por cómo ha ido el mercado de esta, etcétera, etcétera.
Lo único que también que te puedo decir es que si puse los cerezos hace 20 años, los volveré otra vez a poner. Lo único que tenga que tener salud y rendirse jamás. Eso también te lo voy a decir ahora.
¿Pasaste mucho miedo?
Hombre, vamos a ver, miedo no, porque al final, quieras o no, nosotros hemos nacido aquí, hemos estado siempre en la sierra, conocemos un poco el tema. Hombre, miedo no, preocupación sí, porque yo me hallé allí y fue imposible. Por lo que venía fue imposible. Yo y mi primo estuvimos allí y tuvimos que salir corriendo, literal. Y estamos dentro de la finca, donde la finca está como el cemento, es decir, que no hay hierba. Pero la ola que venía de fuego y de calor era abrasador y tuvimos que salir corriendo. ¿Vale? Miedo no, pero hombre, un poco de angustia, pues sí. Pero miedo no. Porque...
¿Y cómo lo vivió tu padre, ya para terminar?
Bueno, mi padre al final, el hombre, bueno, él no lo supo hasta que yo no se lo conté. Y bueno, mi padre es un hombre que también, igual que la mayoría de la gente mayor, está acostumbrado más a perder que a ganar. Entonces, bueno, perdón. Entonces no hay otro remedio. Él lo ha vivido, pues ya está. Se ha resignado y punto.
Que tengas suerte, amigo.
Muchas gracias.
En Extremadura, la cereza del Jerte no es solo un cultivo, supone casi un 15% de toda la producción agrícola regional y da trabajo a miles de familias cada temporada. Aquí el drama no es perder un fruto de color rojo, es perder un modo de vida que sostiene la comarca. Cuando volvemos al pueblo y entramos en el bar, se respira normalidad. El camarero sirve cafés en vaso. Alguien hojea el periódico, suena un botellín al abrirse y, sin embargo, basta escuchar un minuto para que el incendio vuelva a la mesa y a la barra. Aunque el tono de voz baje cuando se toca el tema, aquí la vida no se ha detenido. Es gente de campo, gente ruda, son duros. Por eso el panadero sigue haciendo su ruta de reparto. El camarero del pueblo sigue sirviendo cafés. Jarilla sigue siendo Jarilla y todos los pueblos de alrededor también, con menos gente, sí. La poca gente que abre sus tiendas, riega sus plantas, vuelve al campo, pero todos con la misma duda. ¿Y ahora qué? Cuando las llamas se han apagado, ha de comenzar otra etapa que también forma parte del incendio. La recuperación, la prevención de cara al futuro. Claro, hay una pregunta que resuena entre los vecinos y cualquiera que visitamos esto. ¿Y ahora qué? Francisco Castañares es presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, exdirector de Medio Ambiente en la Junta de Extremadura, ingeniero forestal. Paco, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Ahora hablamos de lo que has estudiado, pero te pregunto, como extremeño, ¿cómo es esta gente? Porque yo, el rato que he estado con ellos, dices, esta gente sale para adelante.
Claro. Esta gente está acostumbrada a la vida dura del campo. Cabeza Vellosa, por ejemplo, comentábamos antes, es el pueblo donde más cabreros habría de España. Ya seguramente no quedan apenas ninguno de ellos. Gente que estaba todo el tiempo, toda la vida en el campo trabajando, viviendo en chozos, en cabañas de piedra, algunas de madera, sin más comodidades que el amor de la lumbre y poco más, ¿no? Es gente que se levantaba a las 6 de la mañana, echaba los chivos, ordeñaba las cabras y a continuación, mientras almorzaba, la mujer les preparaba el morral con la comida y se iban todo el día al campo. Y cuando volvían, otra vez lo mismo, echar los chivos, ordeñar y a dormir.
¿Ese era tu padre?
Mi padre, entre otros. Mi padre.
¿Hay relación directa entre la ausencia, la desaparición de esa ganadería y lo que hemos vivido?
Sin duda. El principio del mal, el principio de la evolución de los incendios forestales que han llegado a nuestros días con esta virulencia que hemos conocido hace una semana escasamente, aquí en Jarilla y hace 15 días más en Las Urdes, en Camino Morisco y Pino Franqueado, empieza la larga noche en que se inicia el proceso de emigración, la década de los 60 a los 70, el abandono rural a partir de ese momento.
¿Emigración de tus tíos, por ejemplo?
Todos mis tíos, los hermanos de mi padre, todos fueron a Madrid, la mayor parte de ellos han sido taxistas, incluso mis primos, que vinieron después. El único que se quedó fue mi padre, de los hermanos. Se quedó hasta el final, además, hasta que se jubiló. Y luego cuando se jubiló ya se fue al pueblo, pero hasta toda la vida viviendo en el campo, ¿no? Esa gente se alimentaba para desayunar, para comer, para cenar 365 días al año con lumbre de encina, con leña de encina, ¿no? Consumía mucho material forestal. Mi padre tenía a la puerta de la casa donde vivíamos en el campo, pues leña para 3 años, es decir, y además nunca faltaba la leña para 3 años. Y además abría espacios al monte, sembraba cereales para alimentar el ganado en época de escasez, final del verano, principio del otoño, cuando llegaban, tardaban en llegar las lluvias otoñales. Y además pues tenía sus cultivos, olivares, sus cerezos en el Valle del Jerte, sus castañares en el Valle del Jerte y en la sierra de la Vera y del Ambroz, ¿no? Realmente, bueno, el campo estaba muy vivido, estaba muy explotado, estaba muy sostenido por la gente.
Aquí ha habido dos tipos, por lo que estoy aprendiendo y por lo que te he escuchado, dos tipos de despoblación, la humana y la ganadera.
Claro, la una y la
otra.
¿De
la mano?
La una y la otra de la mano, sí, la humana, porque se necesita no solamente el ganado, pastoreando por la gente, podríamos decir que pueden haberlo sustituido, tenderlo a sustituir los grandes ungulados salvajes, ¿no? Ciervos, jabalíes, corzos, gamos, muflones, donde los hay, pero obviamente no es lo mismo un animal que está suelto por el campo que un rebaño que va pastoreando, que el cabrero le va guiando hacia los sitios en los que hay más monte comestible para que pueda alimentarse bien, con el hacha da un corte a una rama para bajarla y que puedan aprovecharla las cabras o las ovejas incluso. Es decir, decía mi padre, lo ha dicho muchas veces, ¿no? Mi padre decía que no es tanto el ganado, que es mucho, como el ganadero, que lo es todo. Por eso te digo que se fueron de la mano y abandonaron de la mano.
La despoblación.
La despoblación.
Es muy fácil montar un ministerio, montar una delegación, montar una agencia con nombres polisílabos, pero ¿cómo se repuebla esto?
Pues mira, yo he hecho muchas propuestas a lo largo de los últimos años, sobre todo cuando hemos empezado a ser conscientes de que es el principal elemento para que los incendios sean cada vez más grandes, ¿no? Y más destructivos, y es tener un tratamiento fiscal adecuado. Es decir, primero proteger a la gente que está en el campo. En lugar de con la burocracia amargarles la vida y acabar de echarles, porque si le dices a un cabrero que para desbrozar una zona de monte o para pastorear un monte que está cerrado acotado al aprovechamiento ganadero, tiene que hacer un estudio, una solicitud que a lo mejor resuelven dentro de 5 años, el ganadero se ha muerto. Las cabras se han muerto de hambre también o han tenido que buscarse otro lugar, ¿no? Es decir, es tan disparatado todo. Está todo tan en manos de gente que ni sabe lo que es el campo, ni ha vivido en el campo, ni tiene ni idea de lo que es el campo, de lo duro que es el campo, que obviamente lo gobiernan como si fuera la Gran Vía de Madrid. Y obviamente no se parece en nada.
Te iba a preguntar, no voy a desvelar ninguno de récord porque lo has dicho muchas veces, pero claro, es que desde una oficina en Madrid, o no te digo en Bruselas, gestionar esto es una estupidez.
Totalmente. Además, insultan el sentido común de la gente, ¿no? Lo he dicho muchas veces en los últimos días. Pedirle que se evalúe el impacto ambiental de una actividad agrícola, de una actividad ganadera, de una actividad selvícola o forestal, que llevamos los hombres que vivimos en el campo 10.000 años de nuestra vida haciéndolo, todos nuestros antepasados y los antepasados de nuestros antepasados, haciéndolo y demostrando cuán ambientalmente sostenible es esa actividad. Ahí están los resultados, ahí está nuestra agua.
Se nos olvida, permíteme el paréntesis, que los principales defensores del medio ambiente son los que viven en ese medio ambiente.
Claro, es que les va la vida en ello. Si lo hacen mal, si abusan del aprovechamiento y se convierte en no sostenible el aprovechamiento, mañana van a pasar hambre. Entonces, por la cuenta que les tienen, lo hacen mejor que nadie. ¿Por qué? Porque mañana tienen que comer y pasado mañana tienen que alimentar a su ganado y tienen que alimentar a su familia. Es decir, es lo más sostenible que te puedas imaginar. Claro, que venga un tío de Bruselas o de Madrid sentado en un despacho y diga, ¿pero dónde va usted a desbrozar? ¿Qué dice usted? ¿Desbrozar eso? ¿Está loco? Menudo daño va a hacer usted al medio ambiente desbrozando eso, que está anidando ahí no sé qué pájaro. Oiga, que se va a quemar y se va a acabar el pájaro y se va a acabar el modo de vida de la gente, sobre todo el modo de vida de la gente.
Has empleado la palabra, el desbroce, la limpieza, el... Me comentabas antes que van a llegar permisos de desbroce a terrenos que ya están quemados.
Que ya están desbrozados, los ha desbrozado el fuego.
¿Cómo
sí,
es eso?
Lo vamos a ver. Lo vamos
¿cómo
a ver.
Es eso?
Pues porque la burocracia es así de lenta y de insostenible, ¿no? Es decir, yo creo que ahora se van a dar cuenta, cuando veamos eso, pues lo vamos a ver. La gente nos lo va a dar, nos lo va a denunciar y lo vamos a poder decir, ¿no? Lo que llegue una autorización, una petición de una autorización, un estudio de impacto ambiental, que presentaron hace 6 meses o un año, y que ha pasado un verano y está a punto de pasar otro, y bueno, al final se ha quemado, ¿no? Cuando llegue va a ser una triste paradoja que hay que ponerle en la cara a alguien, ¿no? Para decirle, oiga, esto, ¿usted cree que esto está bien? ¿Usted cree que tiene derecho a hacer esto? Que lo que yo quería era precisamente evitar lo que ha ocurrido, y ha ocurrido por culpa de usted, que ha tardado en darme una autorización que me tenía que haber dado hace 6 meses o un año, o ni siquiera me tenía que haber pedido. Si es que yo sé lo que tengo que hacer, la gente del campo sabe lo que tiene que hacer, porque le va la vida en ello. Es su futuro el que se está jugando. Entonces, que venga un tipo de fuera a decirle, eso es, vamos a hacer un estudio, déjeme en paz, estudio, váyase a la mierda, estudie la contaminación que hay en las ciudades donde usted vive, estudie la boina que se monta en Madrid tantas veces al año por la contaminación atmosférica, sí, o en las grandes ciudades de este país. Eso es lo que usted tiene que resolver. El campo, déjenlo a nosotros, que nosotros lo gestionamos muy bien.
Que el campo es el que se encarga de limpiar esa boina.
Efectivamente, el campo es el que se encarga de limpiar esa boina.
Absolutamente. Claro, la pregunta es muy fácil. ¿Y ahora qué? ¿Esto es recuperable? ¿Este horror que hemos visto en esa sierra lindando con Salamanca, o en Orense, o en León, es recuperable?
Yo he venido esta tarde por ahí, por esa carretera, porque venía de Salamanca y he visto la panorámica, además...
Esa ruta de la Plata maravillosa.
La ruta de la Plata maravillosa, con ese espectáculo tan dantesco que tenemos en la ladera norte de la sierra detrás de la sierra, ¿no? La que divide el Valle del Jerte del Valle de Arambroz, que se ha quemado entera. Pues realmente... Yo me imagino lo que tiene que ser la vida ahí para la gente que vive en los pueblos, en Argantilla, en Herbá, en Segura del Toro, en Cabeza Vellosa, en El Torno, en La Jarilla, en Rebollar, Tornavacas, Cabezuela de Valle, en Jerte, Navaconcejo. Cada mañana cuando se levanten y miren a la sierra, a su sierra, ese horizonte en el que ver un futuro lleno de vida y de esperanza, negro.
¿De un día para otro?
De un día para otro, de una noche para la otra. Además, con amenaza para su propia seguridad. Muchos pueblos evacuados.
Para su salud, hay que respirar esa mierda, ¿eh?
Sí, sí, claro.
O sea, yo he estado un rato, llevamos un par de días, y me noto en la nariz y la garganta con sabor a humo.
Sí, sí,
eso te... Eso viejecillo ya con asma y con...
Joder. Pues imagínate, eso tarda en quitarse, ¿eh? Tardará muchísimo en quitarse. Luego tendremos otro problema, que es cuando vengan las primeras lluvias, que serán torrenciales, como suelen ser siempre a final de verano, principio del otoño, vamos a ver las gargantas correr con un agua que parece petróleo,
claro,
contaminando los abastecimientos de agua de las poblaciones. Ya están algunos contaminados, como el de Gargantilla, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esa agua corriente que viene de la sierra, que se ha quemado, y obviamente esa agua corriente trae ya la ceniza sin necesidad de que llueva, ¿no? Pero cuando ya vamos a ver un infierno auténtico que va a durar seguramente años, como pasó en el Valle del Jerte hace unos años con la garganta de los infiernos.
Otra variable que no a nivel nacional es muy importante y por consecuencias y demás, es la desafección de la política con la gente. Es una teoría mía y cada vez están más lejos de la realidad en general, ¿eh?
A mí me preguntaban el otro día, no recuerdo quién, me preguntaban ¿por qué crees que la gente se niega a abandonar su casa cuando llega la Guardia Civil o los de Protección Civil y piden que evacúen porque corre peligro su vida? Digo, por dos cosas fundamentales. Primero, porque es su vida, es su patrimonio, es su casa. La gente es capaz de dar la vida por defenderla, porque es patrimonio de su familia, seguramente de décadas, incluso algunos de siglos. Y segundo, porque no cree en la política. Estos tíos que se están peleando y dicen, la culpa es tuya, no, es tuya, porque tú más y yo menos. ¿Cómo va a venir alguien en representación de esa autoridad a decir, salga usted de su casa, que su vida corre peligro? Se va usted a hacer puñetas, hombre. Usted me va a decir a mí que mi vida corre peligro, que llevo aquí 90 años, 80 años, 70 años. He visto muchos incendios, mucho más que han apagado los profesionales que se dedican a la lucha contra incendios, sacrificados como nadie para poderlos controlar. ¿Me va usted a decir a mí ahora que ese incendio va a poner en peligro mi vida? No, no, usted está tonto, usted miente más que la puñeta, ¿no? Es lo que dice la gente, además.
Y la última, Paco. ¿Y ahora qué? No vale confundir deseos con realidad.
Si no vale confundir deseos con realidad, tenemos que ser poco optimistas, ¿no? Primera cosa, a mí me gustaría que fueran capaces los gobiernos, la Junta de Extremadura, el gobierno central, las diputaciones, los ayuntamientos en los que les toque, que bastante tienen con haber soportado lo que han tenido que soportar, ¿no? Que fueran capaces de otorgar ayudas a quien la necesita sin burocracia alguna. Es decir, es que hay gente que mañana tiene que comer, que se le han quemado las cabras, que ya no tiene de qué alimentarse, que ya no tiene de dónde alimentar a su familia, que tiene que reponer el ganado que han perdido, que tiene que reponer su zona de cultivo que se ha llevado el fuego, que ha calcinado el fuego. Esa gente no puede decirle que a lo mejor, yendo muy rápido, como he oído algunos presidentes de comunidades autónomas del noroeste, Galicia, Castilla, León, incluso Asturias, decir, hombre, yendo muy rápido, seguramente antes de Navidad estarán las ayudas. No sirve eso, no sirve.
¿De qué como mañana?
Claro, mañana tiene que comer la gente. Mañana tienen que reponer la ganadería perdida, tienen que reponer los cultivos perdidos de alguna manera, tienen que tener su modo de vida asegurado. Y eso hay que responder con la celeridad que necesita. Igual que se declara una obra cuando hay una emergencia, o un incendio cuando hay una emergencia de protección civil y metemos las máquinas en las laderas de Monfragüe, como ocurrió hace 3 años, estuviste allí conmigo, también sin estudio de impacto ambiental y sin autorización de ninguna clase, destrozando las laderas para intentar parar el fuego, que no quemara el resto del parque, yo le dije al entonces presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, Guillermo, y esto no podíamos haberlo hecho antes, bien hecho, tranquilamente, sin la presión del fuego, pisando los tubos de escape de las máquinas, de los bulldozers, no podíamos haberlo hecho antes. Se hace porque es una emergencia en ese momento. Pues el que tiene que comer mañana es una emergencia y hay que darle el dinero para que pueda comer mañana. Después hace usted los papeles, después justifica usted lo que tenga que justificar, pero páguele lo que necesita para poder sobrevivir.
Eso en cuanto a la reacción inmediata, lo antes posible. En cuanto al medio y largo plazo, ¿prevención?
Sin duda, gestión forestal no es un problema de medios, es un problema de gestión forestal, es un problema de... Yo lo decía el otro día, además coincidimos
en Televisión Española.
Apagar los incendios, que por cierto, los perímetros de todos los incendios, yo sé que tú eres muy dado a las estadísticas, el año pasado pusiste como ejemplo, hace 3 años pusiste como ejemplo que en España se había quemado toda la superficie que se había quemado, era equivalente a la provincia de Álava. Seguramente tengamos ya la mitad de
ahora es más que Mallorca entera.
Pues fíjate, bueno, pues... Los perímetros de todos los incendios sumados son más de 900 kilómetros. Es decir, la distancia que hay desde el Cabo de Palos a... ¿Cómo se llama el pueblo del que era Dalí?
En diagonal de punta a punta de España.
De punta a punta de España.
Figueres.
900 kilómetros de perímetro los incendios. Imagínate toda España ardiendo en la diagonal más larga que tiene. Eso es lo que ha ocurrido y además... Yo creo que, decía el otro día, mire, apagar esas 400.000 hectáreas de incendio nos ha costado 7.600 millones de euros. Si hubiéramos utilizado la mitad, 3.800 millones de euros, en gestionar el territorio que se ha quemado durante los 10 años anteriores a 380.000 euros cada año, no se habría quemado.
Y nos hubiera costado la mitad.
Y encima nos habría costado la mitad. Es que es así de sencillo. Yo cuando oigo a algunos decir, es que no se pueden gestionar 100.000 hectáreas. ¿Cómo que no se pueden gestionar 100.000 hectáreas? Y 1.000.000 de hectáreas tenemos que gestionar cada año. Desde mañana mismo, si fuera posible, desde lo antes posible, tenemos que gestionar 1.000.000 de hectáreas cada año. Y así, dentro de 15 años... tendremos bien gestionado el conjunto del territorio forestal nacional, pero nos queda mucho que sufrir, ¿eh? Como
mejor,
tardemos algo más.
Claro, a lo mejor,
imagínate dónde
a lo mejor ese es el pacto que habría que buscar.
Ese es el pacto que había que buscar.
Y no otras demagogias.
Yo le decía, me dejas un segundo.
Sí, claro.
Yo le decía el otro día, porque además el primero que propone un pacto de Estado para luchar contra las emisiones forestales soy yo en Herrera en COPE con Antonio Raiz hace 10 días antes de que lo hiciera el presidente del gobierno, cuando reapareció, después de estar desaparecido de vacaciones todo el verano, ¿no? Y decía, un pacto de Estado, que además se reían, ¿no? Los contertulios.
Sí, hombre, ¿y qué más?
Pacto, está España para pactos, ¿no? Y tal y cual. Un pacto de Estado es necesario, ¿por qué? Primero, para sacar del debate político la lucha contra los incendios. Y segundo, porque realmente nos estamos jugando muchas vidas humanas, ¿eh? Muchas vidas humanas. Va a quemarse, se han quemado 400.000 hectáreas. No ha terminado el verano, todavía hay quien... ya está lanzando las campanas al vuelo, fin de la... No, quieto, que todavía queda verano. Y a mí eso no se me olvidará nunca que el mayor incendio que ha conocido Europa en los últimos 50 años fue el 15, 16 y 17 de octubre en el norte de Portugal, 2017, que quemó 190.000 hectáreas, 140.000 de ellas a velocidades de 14.000 hectáreas por hora durante 10 horas. Mató a 44 personas.
Joder, aquellos que se quedaron atrapados en mitad del fuego.
Eso es algo absolutamente dantesco, como una explosión nuclear... pero no una. 142 bombas atómicas como la de Hiroshima tienen la misma intensidad térmica que llegó a alcanzar ese incendio. Si no somos capaces de solucionar eso, vamos a tener mucho sufrimiento y se nos va a quemar mucha superficie en los próximos años.
Ojalá te equivoques. Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente. Ingeniero, como siempre, gracias. Me has prometido que me vas a enseñar Monfragüe en condiciones.
En cuanto que llegue el otoño, con la berrea.
Como siempre, gracias, Paco.
Un placer, Ángel. Muchas gracias por venir.
Sinceramente, cuando uno está por aquí y puede ser testigo de los estragos, te das cuenta. Te das cuenta de que nos hemos olvidado del campo, que nos hemos olvidado de la ganadería, del auténtico respeto al medio ambiente, de nuestro mundo rural. No sé si lo que hace falta es un pacto de Estado, seguro que sí, contra los incendios y dentro el cambio climático. Lo que sí que sé es que aquí todo el mundo te repite lo mismo. Lo mismo que nos decían en La Dana. No nos olvidéis. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches.
Como siempre, y sé que tú y yo estamos más de acuerdo que en esto que nadie, lo importante es la gente.
Casi parece más consolador el polvo que la ceniza. Casi parece más leve la tierra que cubre el cuerpo sin vida que la vida que observa los recuerdos convertidos en el polvo gris de lo que ya es una ruina. Es estremecedor todo lo que hemos oído. Cuando el fuego fue el descubrimiento que hace medio millón de años nos permitió alargar el día y reunirnos alrededor de la hoguera e inventar la sociedad e ir caminando hacia el hombre sapiens que creo que somos, pero con escasa sabiduría para poder superar el drama desolador del fuego. Y es curioso cómo el recitado de la geografía te suscita recuerdos y de repente oigo Hervás a 20 kilómetros de Jarilla y me acuerdo de un hombre cabal, austero, al que en el decenio de los 50 del pasado siglo ya era un joven revolucionario, cuando eso significaba abordar el peligro de ser condenado a muchos años de cárcel. En Hervás, judíos los más, porque hasta finales del siglo XV todo ese valle contenía una densa comunidad judía. Y a este joven revolucionario le decían Hervás, que era su seudónimo, su escudo protector, y nació en Madrid, aunque sus padres eran de Extremadura. Se llama Pablo Castellano y fue uno de los primeros presidentes de la Asamblea de Extremadura y se fue a refugiar a Baleares por motivos de salud. Sé que ama Extremadura y aunque ideológicamente coincidíamos en poco, siempre simpatizamos y le tengo respeto y admiración. Tanta admiración como me causan esos paisanos de sus padres, de Hervás, de Jarilla, de todo el valle, que se enfrentan a la devastación, al desastre que se produce cuando la astilla sueña con ser una llama pequeña y el tronco se arroga la ambición de ser protagonista de la hoguera y el estrago avanza sin control con su inmensa capacidad destructora. No hay abrazo que devuelva tanto dolor, ni indemnización que restituya la pérdida de un recuerdo. Y no hay nada más doloroso ni más lacerante que observar tu casa sin rincones, las flores de la risa sepultadas y el recuerdo de gran parte de tu vida envuelto en un luto fulminante que fue infierno rojo antes de ser este infierno negro. De todas formas, un abrazo para todos, con tanto afecto como impotencia, con tanto pesar como deseo de que torne, aunque sea leve y ligera, algo de esperanza.
No les olvidemos. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Un abrazo, amigo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros inquilinos pueden disfrutar de área privada digital, gestión de incidencias, préstamos SAI preconcedido, tarifas especiales de luz y gas, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al volver de la playa en verano, lo único que te encuentras en todas partes es arena. En el tupper, arena. En el cepillo, arena. En la nevera, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11.
Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados.
Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con el 3x2 en todas las finísimas Campofrío. Comprando 3, pagas 2 y la tercera te sale gratis. Y así en más de 5.000 productos hasta el 10 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Porque la ola de incendios, por fortuna, va remitiendo. Lo que no remite, más bien avanza sin control, es la utilización política de esos incendios. A medida que se apaga el fuego real, se caldean los ánimos partidistas.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana, junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos un poquito tarde. En clase de economía seguimos aquí en el norte de Cáceres, en Extremadura, viendo y oliendo los estragos de uno de los incendios más brutales de este verano. Según los primeros datos que aporta el Ministerio de Agricultura, se han quemado más de 35.000 hectáreas, más de 25.000 de tierras arables, casi 10.000 de frutales y viñedos. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches. Oye, qué alegría estar de nuevo contigo y qué bonito lo haces todo. Hasta la desgracia.
Pues anda que tú. ¿Qué tal el mediodía? ¿Todo bien?
Bueno, ahí vamos, paso a paso.
Luchando y aprendiendo, que es lo importante en este oficio. Oye, veremos cuánto cuesta esto al final, pero esto es una catástrofe económica sin paliativos.
Bueno, y además en todos los sentidos, ¿no? Humana, porque se han perdido 4 vidas, ecológica, del sector primario, por supuesto, con un coste emocional incalculable para todos los habitantes de todos los pueblos, que te voy a contar a ti que estás ahí. Sobre el coste económico, los primeros datos apuntan a 10.000 millones de euros en pérdidas, pueden llegar al 4,5% del Producto Interior Bruto, una burrada.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hablamos de estimaciones tipo 600 millones de euros y no mucho más. Son estimaciones, pero esto seguro que va a ir muchísimo más lejos.
Claro, es que es una estimación muy provisional que hacen los distintos sindicatos agrarios. Además, lo hacían en medio de los fuegos, cuando los incendios todavía estaban activos. Porque si hablas con los propietarios de las tierras, los agricultores, te das cuenta de que las pérdidas son en algunos casos irreparables o que va a costar más que dinero poder recuperarse. Es el caso de Juan Mari, vecino de Gargantilla, allí en Extremadura. Tiene una finca de cerezos que es el principal motor económico del Jerte.
Es que, pues bueno, son muchos tipos de cultivos, desde herbáceos hasta olivares, almendros, cítricos en la zona de...
Yo calculo así un poco por encima, alguno pues no sé si los ha hecho más daño a la hora que luego se caiga la hoja y llegue la primavera, pero yo calculo que un 20% de la finca, un 25 como quiera, me ha quemado. Entonces, al final, claro, tú date cuenta que ya no es el problema que los cerezos tenían 20 años, estaban ahora en plena producción, y esos cerezos ya, hasta que vuelvan a recuperar, pues van a pasar otros 20 años.
20 años solamente para recuperar esos cerezos quemados, y ojo a lo que puede haber afectado ese fuego: cenizas, calor extremo a los demás que las llamas pues no han consumido, el tiempo y el precio a pagar es alto, porque reforestar una hectárea cuesta entre 4.000 y 5.000 euros, porque no se trata solamente de plantar árboles sin más, hay que preparar el suelo, evitar que la lluvia arrastre la tierra, instalar protectores. Francesc Rufàs es experto en análisis de costes.
Es una cifra muy muy importante, es difícil de calcular porque dependería siempre de lo que es la zona que ha sido afectada por el fuego. Sí que hay que recordar, sin embargo, que por cada euro que se gasta en extinción o en recuperación de zonas quemadas, se gastan menos de 25 céntimos de euro solamente en lo que son tareas de prevención.
Es que pasarán años hasta que las tierras de muchos de estos agricultores afectados pues puedan estar otra vez disponibles para volver a cosechar.
Claro, hablamos, Pilar, de costes concretos, pero el tiempo es muchísimo dinero.
Claro, por eso es increíble que el gobierno, los últimos gobiernos, pero bueno, el que tenemos ahora en 7 años, pues haya sido incapaz de fijar población en el campo y todavía lo que es más insólito, ¿no? Que no se les facilite la vida, burocracia, impuestos, subida de costes, transición para la transición ecológica. Te escuchaba cuando hablabas con Paco Castaño que venía repitiendo todo esto, ¿no? Y dices que no, yo que soy experto no me hacen caso. Es que es insólito.
Sí, sí. Y como él tantos, es verdad. Otro sector del que hablamos poco, por supuesto, ganadería, agricultura, es la apicultura, con P, las abejas. Más de 10.000 colmenas han ardido, Iván.
Sí, y encima los incendios llegaron en el peor momento posible, que es justo cuando los apicultores estaban en plena recolección, y eso obligó a improvisar, a correr contra reloj para salvar lo poco que se podía. Y por eso la herida pues es más profunda. Cada colmena destruida representa no solo la pérdida inmediata de producción, también el futuro de generaciones de abejas que ya no van a poder seguir polinizando ni produciendo miel. El problema, además, no es solo de producción, es de supervivencia, porque sin flores, sin vegetación, sin fuentes naturales de néctar y polen, las colonias pues dependen totalmente de la alimentación artificial que les puedan proporcionar sus cuidadores. O sea, ¿qué significa eso? Más gasto para unos productores que ya han visto reducido a la mitad su negocio.
Otro sector fundamental, sobre todo en Castilla y León, en Galicia, el vino. Iván.
Sí, y sobre todo en Galicia, Ángel, en la zona de Valdeorras, Ribeiro, Ribeira Sacra, en Monterrey, allí hay bodegas que han perdido un alto porcentaje de su producción, algunas incluso todo, las viñas, es verdad que en algún caso han servido de cortafuegos, pero las pérdidas son millonarias, son más de 30.000 hectáreas quemadas allí, hay más de 8 millones de kilos de uva en esa zona y el fuego pues se ha comido en algunos casos, como decimos, toda la cosecha. Nos lo contaba en esta linterna Juan Luis Rojo la semana pasada, director general de bodegas Méndez Rojo, y nos contaba también cómo afecta el fuego a la uva.
Afecta de dos maneras. Una, si realmente arde lo que es quemar la cepa, ahí tenemos unos grandes, es un problema definitivo, porque obviamente ya pierdes y ahí pierdes todo el trabajo de muchísimos años. Y otro, pierdes producción por lo que es el calor y por lo que es la cercanía del fuego, o porque el fuego se apaga en la viña.
Pablo, digo, Iván, vamos por sectores, vamos por áreas. El sector ganadero, 3.000 explotaciones afectadas, que se calcule.
El ejemplo perfecto además es Rufina Ángel, tiene 70 años, el incendio de las médulas en León se ha llevado por delante, además de su casa, sus pastos y sus animales.
No ha quedado nada, todo lo que teníamos ahí está en el suelo, mis animales se han quedado ahí, la leña que teníamos, las herramientas, los recuerdos, la vida.
Y en otros muchos casos en los que milagrosamente el ganado se ha salvado, el problema es otro, que se han quemado hectáreas y hectáreas de pasto, que es el alimento para los animales, así que pues muchos ganaderos tienen que suplementar diariamente con pienso a su ganado y las ayudas no costean la pérdida, y eso es un gran problema, claro.
Cifras, historias, ayudas, claro, viendo lo que hemos visto con el volcán o con la Dana, Pilar, ¿se puede ser optimista?
Claro, si es que te escuchaba, ¿no? Y decías, a cada uno que le pregunto me dice, bueno, me han prometido, pero vamos a ver si llegan, pero nadie se lo cree, ¿no? Porque aquí la cuestión es esto, cómo se va a financiar. Al sector primario le tienen frito ya desde el año 2019, Ángel, con movilizaciones, con huelgas, las hemos estado contando aquí en la linterna de la economía, y ahora ¿quién va a pagar esto, ¿no? Los seguros no se hacen cargo del 100%, el ministro Planas, que es el encargado del sector primario, ha estado desaparecido todo el verano, y cuando apareció la semana pasada fue para decir que le iba a mandar una carta al comisario de Agricultura de la Unión Europea para que cuando tuviera los datos a ver si colaboraban con algo. Mira, de verdad.
Agricultura, sector agroalimentario, ganadería, apicultura y el turismo. Claro, lo comentaban por aquí la gente de las casas rurales. Cancelaciones, seguro y la que se avecina.
Sí, y es que además de todo eso, pues se genera algo que lamentan los que viven del sector, que la situación genera cambios de itinerarios, clima de incertidumbre, y eso afecta directamente al negocio, a la planificación de los viajes, y hay una caída importante de la demanda pues hacia esas zonas afectadas como la que estáis, Ángel. Estas emergencias que tienen un fuerte impacto en la percepción internacional también de España como destino turístico, seguro, sostenible, y eso es un aspecto clave para mantener la competitividad del país. José Manuel Lastra es el vicepresidente presidente de la Asociación de Agencias de Viajes.
Nuestras expectativas estaban en un crecimiento de entre el 5 y el 8%. Creemos que el tirón de la última hora y el buen comportamiento esperado para el mes de septiembre va a hacer que podamos estar por encima del 5%.
Es que allí donde estáis, en Extremadura, es un buen ejemplo. Negocios como el de Yolanda, de casas rurales en la zona del Jerte, han notado mucho pues lo que ha dejado este incendio.
Yo el mes de septiembre no te puedo garantizar nada porque no tengo nada de reserva, la verdad. Porque piensa que la gente se ha quemado todo, pero aquí tenemos una piscina natural buenísima, un chiringuito. Vamos, que aquí se está de puta madre, hablando claro. Claro, la verdad, y la gente maravillosa.
Eso es lo que decía Yolanda Ángel, que hay muchos casos en los que la gente cambia de opinión, decide ya no ir después, por si la zona pues ha visto tan afectada, claro, por el paisaje, ha cambiado, pero nada, mira, en este caso no lo contaba ella misma.
Normal. Esta gente es muy dura, Pilar, hablamos de recursos humanos, ¿qué te voy a contar? La gente como la de Burgos, de León, de Orense, de Asturias, de esta Extremadura, son gente muy dura, pero joder, salir para adelante va a ser de titanes.
Pero además es que fíjate que el turismo rural había encontrado realmente un nicho de negocio, sí, sostenible e internacionalizable, ¿no? Se, sí, veía a España como un país que podía competir a nivel cultural, de tradiciones, monasterios, iglesias, este turismo rural maravilloso, ¿no? Y claro, es que te destrozan los sueños de emprendedores, de autónomos y de gente joven que realmente se quería quedar a vivir en el, sí, pueblo. ¿Esto cómo se recupera ahora?
Como me decían por aquí, miras el paisaje y dices, ¿quién quiere pasar un fin de semana viendo esto?
Claro.
Claro, es verdad. Seguimos. Nuevo récord de turistas en España en julio, a ver qué pasa en agosto. Más de 55 millones visitaron nuestro país en los 7 primeros meses del año, un 4% más. ¿Qué concluyes de esta cifra, Pilar?
Bueno, pues que se está ralentizando la llegada de turistas. Es verdad que hemos tenido turismo récord. En el mes de julio han llegado algo más de 11 millones de personas. Esto es prácticamente un 2% más que en julio del año pasado. Es verdad que también están gastando dinero porque han subido los precios de todo, pero lo que notan los turoperadores es que se está empezando a enfriar un poco. Yo creo que no vamos a llegar a los 100 millones de turistas este año, Ángel.
El gobierno aprobará mañana la quita de deuda a las comunidades autónomas, lo pactó con los indepes catalanes, más de 83.000 millones. Por mediodía, COPE, ha pasado Santiago Lago, investigador de Funcas.
La cuestión está en que en estos momentos tenemos una serie de depósitos, todos como españoles, y tenemos una serie de créditos, ¿no? Entonces, claro, si a mí me dicen, como gallego, que me van a condonar pues 60.000 euros de la hipoteca, pero me van a quitar los 100.000 euros del depósito, digo, eso no me vale. Y claro, esto es muy difícil que vaya a haber un acuerdo en el Congreso de los Diputados.
Pilar, corrígeme si me equivoco o moderas mi mensaje. No asistimos a una inmensa mentira. No es condonar, es pasar la deuda de un sitio a otro.
Es toda la razón y además es que es un dislate extraordinario, ¿no? En primer lugar, se rompe la igualdad entre los españoles, porque a unos sí se les quita toda la deuda, a otros ya veremos, pero con un objetivo político. La pregunta aquí es si esto era tan bueno, Ángel, ¿por qué no se hizo hace 7 años? Y en segundo lugar, porque se acaba con lo que se denomina el riesgo moral. Si tú premias a aquellos que se han gastado más y les quitas la deuda que voluntariamente han adquirido, lo que estás haciendo es premiar al que no se porta bien y que pague el que se ha portado bien.
¿Beneficia a Cataluña?
Totalmente. De hecho, es a la única comunidad autónoma a la que beneficia, porque el resto de las comunidades autónomas han devuelto parte de ese dinero que pidieron porque los mercados internacionales estaban cerrados y tenían que pagar sus nóminas. Ángeles, que ya nos hemos olvidado de lo que fue España en el año 8, 9, 10, 11 y 12, cuando se cerraron los mercados crediticios. Y entonces inventaron el FLA, que es, bueno, venga, yo te hago unos préstamos, comunidades autónomas, para que tú puedas hacer frente a tus pagos recurrentes y a tus proveedores. Y es que Cataluña jamás lo ha devuelto.
Más medidas que el gobierno quiere acometer. Una nueva subida del salario mínimo lo ha anunciado en Televisión Española Yolanda Díaz.
Que me gustaría que hubiese un acuerdo en la mesa de diálogo social, pero insisto, lo vamos a hacer ya y como siempre me van a permitir que les diga que es una política de éxito la subida del salario mínimo interprofesional en España.
Sí, sí.
Un pelo más de 1.200 euros es la intención. ¿Necesario?
Bueno, vamos a ver, subir el salario mínimo provoca subida en la inflación subyacente, los costes de la cotización social se incrementan y, por supuesto, todos los productos que consumimos suben de precio. España, lo hemos dicho aquí muchas veces, Ángel, es un país de salarios bajos y de impuestos altos, pero subir los impuestos a las personas que contratan, además, implica subir el coste de todos los productos que se fabrican.
Capítulo presupuestos del Estado. Hoy el líder del PP, Núñez Feijóo, ha propuesto una reforma legal, ojo, para que no se puedan prorrogar indefinidamente.
Es sencillamente demencial. Es una burla. Estamos estudiando con un equipo de juristas todos los cambios oportunos de tal manera que cuando un gobierno acumule dos prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
Claro, si recuperamos el audio de Pedro Sánchez hace unos años, estaría de acuerdo con esto, porque a Rajoy le montó el pollo por lo mismo, por dos años.
Presupuestos generales del Estado son la ley fundamental, el pilar de lo que van a ser después todos los gastos en materia de políticas sociales, de políticas para la discapacidad, en sanitarias, en educación. Si tú no tienes presupuestos, aunque te esté cambiando todo el panorama, no puedes abordar los problemas y de ahí que no lleguen ayudas, por ejemplo, ni a La Palma, ni a La Dana, y vamos a ver, en los incendios.
Oye, una última pincelada. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido que los trenes españoles se han quedado obsoletos. Ha anunciado en Radio Nacional que el gobierno ya maneja una inversión récord para paliar este problema.
Necesitamos más trenes. Estamos haciendo con el material rodante disponible, que es el mismo desde el año 2008, con la excepción de los nuevos trenes 106 que se han incorporado. No es que,
este digamos, es el mismo que ha tuiteado que los que se llaman Paco suelen ser de derechas.
Sí, sí.
Y así es la profundidad del pollo.
Y que tenemos los mejores trenes de Europa, pero ya te anuncio una cosa, sin presupuestos no hay dinero, y sin dinero no se compran trenes, ya puede decir lo que quiera el ministro.
En fin, ¿cómo eres optimista de cara a la situación económica en 30 segundos, Pilar? Para esta temporada, ¿vas a dar alguna buena noticia en mediodía?
Bueno, espero dar muchísimas buenas noticias en mediodía a COPE, pero yo creo que económicas no van a ser las mejores, porque por un lado va la economía real y por otro lado va la economía del bolsillo. Tú has estado en Cádiz, ¿verdad? ¿Cómo sí. estaban las playas?
Con algo menos de gente que otros años, también puede ser por el calor que ha hecho, pero es que había algunos restaurantes cerrados porque no tenían personal.
Ya, ¿y cómo estaban los súper?
Sí, los súper también, pues muy caros. Los súper estaban muy caros y con más gente, eso es verdad.
Y muy llenos, ¿verdad?
Pues eso. Es verdad.
Pues esa es la situación.
Pues te escucho mañana como siempre, muy tempranito y al mediodía. Gracias, Pilar.
Un beso, hasta mañana.
Hasta mañana, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
¿Cómo te has aprendido el número pi en 9 minutos?
Es muy fácil. Es un método que es transformar todos los números en letras.
¿Te apuntas?
¿Qué es para ti el éxito ahora mismo?
Esto es vivir en paz. Creo que hay que invertir más tiempo en la paz. Y dinero también.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo de los 2 smartphones gratis?
Sí.
¿Dos? ¿Uno más uno, dos?
Sí, y de Xiaomi.
Ah, pues dámelos, los dos, ¿eh?
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas 2 smartphones de Xiaomi gratis. Y añade Yastel Televisión con Prime y HBO Max.
1, 5, 6, 7.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicua tipo directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida desde aquí, desde la zona cero de los incendios en el norte de Cáceres.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.